En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos todos al Espejo de COPE Zamora. Ya es viernes, es 20 de septiembre y, por cierto, tenemos una agenda por delante inmensa este fin de semana. Lo más inmediato es que hoy, esta noche, desde las 8 de la tarde y hasta las 2 de la mañana, se celebra la Noche Blanca del Románico Zamorano. 6 templos de la capital van a estar abiertos con actuaciones musicales en directo de manera ininterrumpida y otros tantos espacios de la capital. Se daba a conocer esta misma semana en el Ayuntamiento de Zamora y con la colaboración de la Fundación Zamora Arte, que es la que gestiona estos 6 templos. Así que es una ocasión única para conocer algunos rinconcitos de nuestra ciudad y también para conocer el románico de Zamora, que tanto vienen a conocer los turistas y que muchas veces los de casa no estamos bien enterados del tesoro que guardamos y que tenemos entre manos. Eso será, como te decimos, esta noche, pero también durante el fin de semana habrá distintas actividades en una amplia programación en la Catedral de Zamora, que está de cumpleaños. Celebra el 850, nada más y nada menos, de su consagración. Por ejemplo, visita nocturna a la catedral, totalmente gratuita, y más información puedes encontrar llamando al teléfono del Museo Catedralicio o acercándote por el primer templo diocesano. Esto de aperitivo, pero en el programa de hoy vamos a hablar también de la vuelta al cole. Nos vamos a acercar hasta uno de los centros educativos que conocen más los zamoranos o más populares. Se trata del Amor de Dios de Príncipe de Asturias, una persona que viene desde el centro educativo, desde la comunidad educativa, nos va a explicar cuáles son los proyectos para este curso 2024-2025. Hablaremos también sobre las misiones parroquiales que en este nuevo ejercicio se van a desarrollar en 4 parroquias de Zamora Capital y en otras 4 de parroquias rurales, concretamente del arciprestazgo de Sayago. Y ahora, en la introducción de nuestro programa, vamos a escuchar al vicario general de nuestra diócesis, Antonio Jesús Martín, a quien le hemos hecho una extensa entrevista que podrás escuchar este domingo en esta casa a partir de las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia, para que nos hable de la Asamblea Diocesana. Se trata de la tercera edición y se celebrará el próximo sábado 28 de septiembre. No queda nada y es una convocatoria de nuestro obispo a todas las realidades de nuestra diócesis, no solo la capital, también la zona rural, como no podía ser de otro modo. El Seminario San Atilano se convertirá en el epicentro de la diócesis, puesto que será la sede de esta tercera asamblea, una iniciativa que quiere ser un espacio de diálogo en el que todas las sensibilidades diocesanas puedan hacer sus propuestas y sentirse miembros de pleno derecho en la vida de la Iglesia, pero con un método jesuita muy innovador. Y este es un pequeño fragmento y explicación que nos hacía el vicario general y que lo podrás escuchar ampliamente el próximo domingo.
Es un programa, como un método, como antes comentábamos, que se basa evidentemente mucho en un esquema jesuita, ¿no? Y donde la palabra de Dios está en el centro y donde se le da esa importancia. De hecho, bueno, pues después de la acogida a las 10 de la mañana, la llegada, ahora una oración inicial, y en la introducción directamente se nos plantea qué es la conversación espiritual, qué es y qué no es y cómo se hace, ¿no? O sea, hay que saber un método. Todas las cosas a veces tienen un método. Después de un descanso, habrá también otro momento de introducción sobre el silencio, la oración, el compartir y la escucha, ¿no? Cómo hay que escuchar, cómo hay que compartir, cómo es el silencio. Y ya por la tarde, después de la comida, dentro de esta dinámica se trata de ponerla en práctica, ¿no? Entonces lo que va a haber es unos, llaman ellos, unos puntos para la oración y una hora entera de oración particular, personal, ¿no? Cada persona de los que estemos en la asamblea tendremos una hora, más o menos, de 5 a 6 de oración personal, ¿no? Y además se insiste mucho en que con el esquema que ellos nos van a dar se haga oración personal, pues con con algún texto de la Biblia y demás, ¿no? Y después el último momento es de 6 a 7 en grupitos pequeños, grupos máximos de 6 personas, hacer esta conversación espiritual o conversación en el espíritu, ¿no? Donde todas las personas, cada uno de ese grupo de 6 personas, hay como 3 rondas, una primera ronda donde habla, cada uno nos escucha, el resto no dice nada. Una segunda ronda donde a la luz de lo que todos han hablado se puede volver a hablar, nunca para llevarle la contraria al otro o para decir yo no estoy de acuerdo con... No, simplemente exponiendo o recogiendo. Y después una tercera ronda muy breve que es a modo de resumen y de conclusión de lo que ha sido la oración, lo que ha sido el diálogo, la conversación espiritual en el grupo, que me dice a mí, ¿no? Es verdad que es un método antiguo pero nuevo, ¿no? Porque los jesuitas, este método basado mucho en los ejercicios de San Ignacio, pues lo han llevado a cabo muchas veces, ¿no? Pero ahora, con este nuevo formato, está dando sus frutos, ¿no? Y yo creo que nos puede ayudar mucho a situarnos en el momento que estamos viviendo nuestra Iglesia y pensar y poner en manos de Dios el futuro, ¿no?
Pues así arrancamos el Espejo de Cope Zamora con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
Cope, estar informado.
Y como hemos vuelto al cole, nosotros desde El Espejo de Cope Zamora también nos queremos acercar hasta uno de los coles, bueno, pues más conocidos y más populares de la capital. Se trata del Sagrado Corazón en Príncipe de Asturias, el amor de Dios, que lo conocemos todo el mundo, el amor de Dios de Príncipe de Asturias. Vamos a conocer la realidad y la familia de este colegio y para ello hemos invitado a María Rodríguez Romo, que es la coordinadora de pastoral del centro. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Cuántos chavales hay en este cole? Bueno, pues, ¿y de qué etapas? Porque el cole es amplio, ¿eh?
Sí, nosotros acogemos a los niños desde los 2 años hasta los 18, que ya salen para la universidad.
Los criáis, María.
Los criamos.
Con mucho cariño y con mucho gusto, seguramente. ¿Este año con qué lema?
Pues este año el lema del curso es el cuidado. Nos cuidamos, me cuido, cuidamos la casa común. Nos parece muy importante en el mundo en el que vivimos cuidar a las personas que nos rodean, pero cuidarnos a nosotros y sobre todo dejarnos cuidar por Jesús, que es el maestro del cuidado, el que nos enseñó cómo teníamos que cuidar.
¿Cómo se elige o quién elige el lema del cole?
Pues las Hermanas del Amor de Dios desde la congregación tienen un equipo y este equipo trabaja desde enero del año, pues uh-huh, en este caso del 2024, en posibles lemas, ¿no? Posibles temas que puedan ser importantes para la sociedad, para que nuestros alumnos sean educados en ellos y puedan luego aportar estos valores evangélicos también a la sociedad. Trabajan duro y piensan mucho y preguntan también, a veces nos preguntan. Y al final, pues como por abril o mayo, nos lo lanzan para que podamos empezar a trabajarlo y elaborar una agenda, uh-huh, que es con la que trabajamos desde en el plan de acción tutorial en el colegio.
¿El lema elegido de este año es para el cole de Zamora o es compartido con el resto de los colegios del Amor de Dios?
No, es para todos los coles de la Fundación Educativa Amor de Dios. Somos 22 colegios que trabajamos el mismo lema con la misma agenda en este plan de acción tutorial, como te decía.
María, ¿cuáles son esos pilares para algún padre que nos esté escuchando, que a lo mejor lleve a los niños a este cole o que estén a punto de dar el paso el curso que viene y le estén dando vueltas a qué centro educativo llevar al niño desde el aula de un año hasta, fíjate, hasta segundo de bachillerato que acaban? ¿Cuáles son esos pilares educativos en los que se asienta el colegio y toda la comunidad educativa?
Bueno, somos un colegio de identidad cristiana, somos un colegio católico, entonces los valores del Evangelio, que así lo quería también el padre Usera, ¿no? El fundador de la congregación, y así lo han llevado durante 160 años las Hermanas del Amor de Dios en estos colegios, ¿no? La congregación nace en Toro, el primer colegio empieza en Toro, y nos asentamos pues en esos valores evangélicos de la gratuidad, la acogida, el compromiso, la solidaridad. Valores que creemos que están, que la sociedad necesita, ¿no? Y nuestros alumnos acogen y salen fuera llevándolos, ¿no? Echan de menos luego el amor de Dios y vuelven, ¿no? A visitarnos y a contarnos cómo les va la vida fuera, claro.
¿Qué es cosas especiales o qué es lo que caracteriza a vuestro colegio? Que yo sé que tienes por ahí una chuleta, María, de actividades, de proyectos, de acciones que os distinguen.
Bueno, pues nosotros llevamos a cabo distintos planes. Bueno, tenemos un plan de pastoral, un plan de acción tutorial y un plan de acogida que este año además hemos querido que tenga especial relevancia por el tema del cuidado, ¿no? Ya desde hace un par de años estamos percibiendo que vienen a nuestro colegio muchos niños de otros países y queremos que se sientan acogidos, que estén a gusto, que puedan
incluirse, integrados.
Eso, integrarse en la sociedad y lo hemos conseguido. La verdad es que se adaptan muy bien y nuestros alumnos, pues nada, los
con naturalidad.
Eso es.
Muchas veces somos peores los adultos o las familias que los propios alumnos, que lo reciben todo con una naturalidad.
Eso es. Y dentro de ese plan de acogida, nosotros creemos que las familias se sientan, pues, acogidas también, ¿no? Entonces, las recibimos antes de que empiecen las clases, pues para explicarles, pues esto, enseñarles el cole, pues aquí va a estar el aula, aquí ahora necesitan este material, o preguntarles simplemente qué necesitan o qué necesitan sus hijos, porque cada uno es único, ¿no? Y es verdad que tenemos muchos alumnos, alrededor de unos 800, pero cada uno es individual y necesita, cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Y por eso hemos apostado por las metodologías activas. Trabajo cooperativo, trabajo por proyectos, para que
¿y eso para
uno...
qué sirve, María?
Eso es...
Que yo también soy madre y también lo escucho. El trabajo cooperativo, bien, ¿y esto en qué favorece el aprendizaje de mi hija?
Bueno,
o de
pues es verdad
los hijos que... de las personas que nos escuchan.
Bueno, se trata de que sea el alumno el protagonista de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cuando el alumno lo aprende, lo descubre por sí solo, como que lo fija más, ¿no? Pero además este aprendizaje cooperativo, yo que estoy en el aula y veo, estoy en el aula desde primaria hasta cuarto de la ESO, veo cómo saca lo bueno de ellos y lo ponen al servicio de los demás, que esto es importante, ¿no? El que es muy organizado, el que se le da muy bien pintar, ¿no? Los pequeños que están ahí tal, o el que tiene mucha capacidad para redactar, bueno, pues esas habilidades, esas capacidades que tiene cada uno puestas en común hacen que luego salga un proyecto que realmente brilla. A lo mejor individualmente pues perdemos como mucha fuerza, pero entre todos, cuando trabajamos en equipo, conseguimos que esas habilidades florezcan más. Y queremos eso, ¿no? Que se cultiven esos dones que tienen los niños y los adolescentes y lo pongan al servicio de los demás, porque es lo que se van a encontrar cuando salgan fuera.
¿Y qué otros proyectos hay por delante en este curso?
Bueno, tenemos... luego también tenemos... dentro de nuestra identidad cristiana, el amor de Dios ofrece espacios para vivir la fe y cultivarla para que crezca, ¿no? Como los grupos Amor de Dios. Y ya llevamos, este es el segundo año, que participamos también dentro del movimiento juvenil Amor de Dios. Estuvimos en Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud, este año haciendo el Camino de Santiago, y el año que viene tenemos puestos los ojos en Roma, ¿no? En el jubileo de jóvenes que ha convocado el Papa Francisco. Y trabajamos también con los otros coles, Amor de Dios, esto de los grupos, ¿no? Con el Colegio Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Rocío. Tenemos también un plan para innovación educativa también, esto que te decía, las metodologías. Bueno, vamos trabajando y lo importante son nuestros alumnos y que se sientan a gusto y vengan contentos al cole.
Y que aprueben.
Bueno, también, pero que vengan contentos al cole, eso es importante. Si estás
que sean
contento,
felices,
claro,
que sean felices.
Si estás contento, al final luego todo sale bien, ¿no? Si vas a gusto.
Menuda evolución verás en los niños que decías que das desde primero de primaria.
Cuarto
de primaria. ¿Hasta?
Cuarto de la ESO.
Hasta cuarto de la ESO. Que ya en cuarto de la ESO los recoges...
Bueno,
¿no?
Bueno, son mayorcitos. Yo, aunque la tutoría la tengo en segundo de la ESO, ¿eh? Yo lidio ahí... Tengo casi 7 horas
pero
a la semana.
Pero supongo que surgen muchas más dificultades en
sí,
estas edades.
Son distintas, las dificultades son distintas. Y lo que quieren, las necesidades de los alumnos también son distintas. Y además ahora parece que los adolescentes están como que no quieren saber nada. Quieren y están buscando.
Pero no nos lo dicen.
No, hay que saber buscarlo, ¿no? Pero ellos están en búsqueda y en cuanto les ofreces un espacio para ellos, para pensar, para reflexionar, para expresarse... lo hacen. Y la verdad es que los pequeños son muy agradecidos, pero los mayores a su manera también.
Pues paciencia, ¿no? Para
eso
los
es.
Padres de esos niños que están ahí en segundo de la ESO.
Cerebros en construcción.
Efectivamente.
Son cerebros en construcción y hay que ayudarles a poner bien paciencia. Los pilares y los andamios y al final...
Tendremos adultos con cabeza.
Eso es.
María, gracias por haber estado en el espejo.
Muchas gracias a ti, Vicky.
Semana a semana, el profesor y amigo de este programa, Luis Santamaría, va a ir desgranando frases hechas, dichos, expresiones populares, no tanto refranes, sino cosas que decimos u oímos y que tienen su origen en la Biblia, en la fe cristiana, en la liturgia, en la vida de la Iglesia o en hechos históricos e incluso anécdotas. Vamos a estrenar hoy la sección con algo que decimos muchas veces. ¡Jesús!
Hola Vicky, efectivamente, qué mejor manera de empezar esta nueva sección de nuestro Espejo de Zamora que la exclamación Jesús, el nombre del Hijo de Dios encarnado, nuestro Salvador, aquel a quien seguimos los cristianos, o como dice la carta a los hebreos, tengamos fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús. Pero vamos al dicho popular, mucha gente, sea creyente o no lo sea, dice Jesús como expresión de sorpresa, y es común escucharlo tras un estornudo. En uno y otro caso, el origen está en una invocación del nombre del Señor, que en los estornudos se va sustituyendo en gran medida por el más secularizado salud. La novedad cristiana estuvo en invocar a Jesús como Dios hecho hombre, ya que en las culturas antiguas era normal alguna respuesta de tipo religioso al estornudo, deseando bendición y protección divinas al protagonista. Griegos y romanos, por ejemplo, nombraban a sus dioses, y algunos dicen que los cristianos empezamos a hacerlo de forma habitual a partir de algunas epidemias a comienzos de la Edad Media, por si el estornudo fuera síntoma de alguna enfermedad y sobre todo ante el miedo a que se nos fuera el alma por la boca. No olvidemos que la palabra espíritu tiene que ver con el aliento vital, pues nada mejor que invocar al Señor Jesús como buen deseo para el otro. Por cierto, la etimología del nombre hebreo Jesús o Yeshua es Dios salva o Dios es salvación. Qué bueno que los creyentes no dejemos de usarlo, también en la vida cotidiana, fuera de lo que es estrictamente la oración y la liturgia. Empezaba con la Biblia y termino con ella, con lo que leemos en Filipenses. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. No digo que nos arrodillemos tras cada estornudo, pero sí estaría bien que cuando oigamos este santo nombre, y cuando lo digamos, al menos se vea en nosotros una sonrisa, ¿no? Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Luis. ¿Cuánto vamos a aprender contigo y qué impregnada tenemos en nuestra cultura todo lo que tiene que ver con la Biblia y con nuestras creencias, aunque algunos intenten despojarnos de todo ello? Continuamos en el Espejo de Cope Zamora hablando de las misiones parroquiales. El año pasado en la diócesis hablábamos de las misiones populares. Esto ahora le hemos dado un pequeño cambio y nos lo va a explicar estupendamente el misionero Paul, que estos días está en la diócesis de Zamora, porque hay varias parroquias de Zamora capital y también en la zona rural que se han embarcado en esta aventura que la teníamos un poco olvidada los cristianos, pero que la estamos recuperando con mucha ilusión. José Luis Castillo viene a hablarnos de qué son las misiones parroquiales. Muy buenos días.
Buenos días. Una alegría estar por aquí, un regalo muy grande.
Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las misiones parroquiales?
Lo que antiguamente conocíamos como misiones populares. La Iglesia siempre lo ha tenido como un método de evangelización. Acciones extraordinarias dentro de lo que eran las pastorales ordinarias de las distintas comunidades parroquiales, ¿no? Nosotros actualmente hablamos de misiones parroquiales, sobre todo porque la plataforma de evangelización que buscamos es la parroquia. También porque, por otra parte, pues antiguamente la misión popular estábamos más acostumbrados a que los misioneros llegaran a los pueblos, a las ciudades, a los barrios, desarrollaran distintas acciones evangelizadoras, se fueran y ya está, ¿no? Pero ahora ha ido evolucionando de tal manera que buscamos que la misma comunidad sea la que haga su propia misión y nosotros lo que hacemos es acompañar. Es decir, apostando por parroquias que van tendiendo a ser parroquias de mantenimiento dentro de nuestra iglesia y que pasen a ser parroquias evangelizadas para poder evangelizar.
El año pasado se comenzaban a dar los primeros pasos, otro misionero, Paul, estuvo por aquí. Ahora, en este segundo momento, José Luis, ¿cuál es tu trabajo o en qué punto nos encontramos?
Sí, todo esto, nosotros decimos que lo que intentamos hacer es acompañar el tiempo de Dios, ¿no? Entonces tampoco hay que tener prisa. Son procesos largos, son procesos lentos, son procesos de siembra y de preparar la tierra y, bueno, pues ya vendrá quien tenga que recogerlo, ¿no? Entonces, durante un tiempo, cuando la diócesis de Zamora pues se hace este planteamiento y quiere contar con nosotros, con los misioneros paules, con la familia vicenciana en general, pues nosotros empezamos a contactar con los distintos párrocos de aquí y bueno, pues a conocer un poco la realidad. A partir de ahí se hace la propuesta, se lanza la propuesta y para este curso hay cuatro parroquias de la ciudad, San Lázaro, San Lorenzo, Nuestra Señora de Lourdes y San José Obrero, y cuatro pueblos que están vinculados a la parroquia de San Lázaro y, bueno, pues se lanzan para comenzar este proceso. Vamos a intentar que dure este año, este curso, de tal manera que, bueno, pues a partir de ahí las parroquias continúen con ese sentido de evangelización y también, pues, pensando en posibles renovaciones de la misión, llegando a lugares donde no se ha podido llegar durante este curso y demás. Entonces, lo que yo estoy haciendo actualmente, en nombre del equipo mío, pues estos días es reunirme con los distintos equipos de evangelización, con misiones preparatorias que han ido surgiendo en cada una de las parroquias, gente que buscamos que se apasionen con la misión, que sean un poco el motor de todo esto dentro de la comunidad parroquial, que remuevan, que sensibilicen desde dentro, siempre acompañados por nosotros. Y a partir de aquí, pues presentando un proceso que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso.
¿Qué has encontrado de particular en estas parroquias de Zamora?
Bueno, pues ahora mismo la verdad es que todavía llevo poco, pero me ha llamado mucho la atención la idea que ellos ya tenían, la sensibilidad hacia el tema de la misión y la apertura. La apertura me parece muy positivo. No, supongo que no todo será todo el Monte Orégano, ¿verdad? Y que nos encontraremos, pues, con a veces rechazo, reticencia, esas inercias que muchas veces nuestra iglesia, pues, nos van privando de que realmente vayamos evolucionando en ese sentido. Pero hasta ahora, desde luego, me llama mucho la atención la receptividad y la gana de decir, tenemos que hacer algo.
Esta mañana te vas a Abelón.
Sí.
¿Qué sabes de Abelón antes de llegar? No te voy a preguntar qué esperas de Abelón. ¿Qué sabes de esta localidad de la diócesis de Zamora? Fíjate, tú vienes de Andalucía, vives en Sevilla, te has criado en Jaén, somos una sociedad completamente distinta, aquí somos pocos, somos mayores, nos lo decimos continuamente esto, ¿vale, José Luis? Entonces, ¿qué esperas encontrar allí?
Pues mira, tengo que descubrirte también que hubo un momento de mi vida en el que pasé más tiempo fuera de Andalucía que dentro de Andalucía. Desde Linares yo me fui a Ávila a hacer el seminario interno, estuve un año ahí. Estuve en pueblos como Cabezas del Villar, por ejemplo, llevando Pascuas rurales. Luego estuve 6 años haciendo la teología en Burgos, con los pueblos de alrededor. 6 años destinado en Tardajo, un pueblo a 10 kilómetros de Burgos donde teníamos el seminario menor. Y luego estuve 7 años destinado en Cantabria, en Limpias. Con lo cual la realidad de los pueblos de esta España despoblada y de esta España vaciada y la realidad Zamora exactamente, pues tampoco he tenido la dicha de estar por aquí trabajando. Pero sí que la realidad vuestra de por aquí ya la conozco. ¿Qué conozco de Abelón? Pues no conozco nada. Conozco el nombre, pocos habitantes y bueno, ¿quién es el párroco? Que para mí ya eso es una seguridad.
Es bien majo.
Porque sí, yo creo que sí.
Es buen tipo.
Y sobre todo yo quiero destacar también en él, pues, su ser pastor, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. En los tiempos que corren, encontrarte a sacerdote, y lo digo yo, recorriendo distintas partes de España que quieran trabajar desde el pastoreo, ¿no? Y desde ese ser pastores realmente. Y bueno, pues lo que espero encontrarme es, pues, esa realidad del pueblo, desde la sencillez, desde la apertura, desde la acogida y desde el decir, bueno, pues aquí es que somos pocos, pero bueno, pues vamos a intentar hacer algo, ¿no? Entonces, yo voy con mucha ilusión, desde luego.
José Luis, ¿y tú qué nos pides a nosotros, a la comunidad cristiana, a esas personas que nos vamos a sentar enfrente y vamos a ir a ver lo que nos dice el misionero Paul? ¿Cómo te gustaría que acudiésemos a estos encuentros? ¿Qué nos pides?
Antes yo hablaba de la inercia en las que nos vamos metiendo en la iglesia, ¿no? Y en las que estamos instalados. Y yo desde ahí me acuerdo mucho de María. De María en ese hágase en mí según tu voluntad, el dejarse hacer. Y yo creo que lo que necesitamos es recuperar un poco esa actitud de María, de dejarnos hacer, ¿no? Que vayamos con mucha apertura, que vayamos con muchas ganas de que el Espíritu sea el que vaya transformando. Y que desde ahí que no tengamos miedo a adoptar, pues, no sé, criterios nuevos, distintos, diferentes, a la hora de renovarnos, no solamente a nivel de fe nosotros personalmente, sino también las estructuras en las que estamos viviendo y en las que nos movemos a veces, ¿no?
Lo intentaremos, José Luis. Muchas gracias y que sea provechoso el trabajo estos días por Zamora.
Pues muchas gracias a vosotros y desde estos medios también a seguir anunciando el Evangelio, que yo creo que hace mucha falta.
Despedimos ya nuestro programa y te vamos a recordar que además de la Noche Blanca del Románico de Zamora, en la Catedral, hoy a las 8 de la tarde hay concierto de Ensemble Semura Sonora. Y mañana, 21 de septiembre, a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde, visitas guiadas a la Catedral para todos los públicos, además gratuita. Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.